Si les contara que las redes sociales me parecen un universo tóxico donde nos comparamos, donde recibimos una cantidad de información que nos genera mucha ansiedad, donde recibimos información que es falsa, noticias que nos inquietan, bueno, no me creerían porque paso gran parte de mi tiempo metida en este mundo digital, pero como en todo, creo que soy consciente de las cosas muy negativas que tienen, pero también defiendo mucho las cosas positivas. Los invito a escuchar este corto episodio del podcast de La Caja de Paula. Mi nombre es Paula Gallego y hoy les quiero hablar de lo lindo, lo malo y lo feo del mundo de las redes sociales. Bienvenidos. Bueno, pues para empezar desde el principio y para darles un poquito de información a las personas que no me conocen, que quisiera con mucha ilusión que fueran muchas y que a muchos les llegara este podcast inédito, inconcluso, sin planeación de La Caja de Paula, les cuento que soy una persona que se dedica al tema del mercadeo digital y si se podría decir así, soy una pionera en el uso de las redes, como son millones y millones de personas en el mundo. Creo que mi primera publicación en una cuenta de Instagram fue en el 2010, y en este momento estamos en el 2021, o sea que ya hace un buen tiempo vine usando estas plataformas digitales, pero pues aparte, digamos que en mi vida profesional, a esto es a lo que me dedico. Me dedico a la distribución de contenido, generación de contenido, compra de campañas de publicidad en plataformas de redes sociales. Pero hoy no les quiero hablar de eso porque a veces se me hace monotemático contar el mismo cuento y si en algún momento quisieran conocer un poco más de mi vida profesional, los invito a que visiten lacajadepaula.com, que me contacten por ahí y hablamos más del tema digital. Hoy les quiero hablar un poco como de la parte más personal de lo que es Paula, pero pues que de una manera u otra está muy, muy ligada con el tema de las redes. Ya les conté lo más básico, que es que he sido una usuaria, una fuerte usuaria de Instagram, de Facebook desde hace muchos, muchos años y la he usado como muchísimos de ustedes, pero siempre la he mirado como desde una, digamos que desde un punto de vista particular, porque las analizo para mi desempeño laboral, pero también las analizo mucho como desde el punto de vista del comportamiento de nosotros los consumidores, de cómo es que recibimos todo ese contenido digital. Y siempre, siempre trato de sacar conclusiones para mí de los errores que cometo. Trato de tenerlos en cuenta para cuando les estoy enseñando el tema de redes. En fin, entonces, como llevo tanto tiempo haciendo esto, como llevo tanto tiempo consumiéndolas, como estoy tan metida en este mundo y como sé que tantos de ustedes están tan metidos, se me ocurrió la idea de sentarme un poquito como a contarles lo que yo siento, lo que percibo, de qué es lo que hacen estas plataformas que llegan a nosotros por el teléfono o por la computadora. Vamos a empezar con la parte como terrible, con la parte que muchos no nos damos cuenta y con la parte que muchos de ustedes notan del efecto maluco y negativo que tienen las redes sociales. Entonces, empezaremos por lo feo. Lo feo de las redes sociales. Bueno, aquí vamos con tantísimas, tantísimas cosas que tienen estos canales que nos llegan a nosotros a diario, a muchísimos, a otros de una manera muy esporádica, pero que yo siento que generan como tanta ansiedad en nuestra vida, ¿cierto? Y yo creo que una de las grandes cosas desde mi punto de vista y desde mi posición de mujer y desde cómo las vivo, siento que es la ansiedad que nos genera la vida del otro. bueno, las páginas de Facebook, de Instagram, de todas estas redes, nos muestran una ventana de la vida de los otros, que es una ventana 100% parcializada, porque es un cuadro o es un rectángulo con una foto, con un video, generalmente con cosas muy arregladas, con cosas muy perfeccionadas, con cosas llenas de filtros. Y lo digo en el sentido literal, pues porque las fotografías o los videos pueden tener algún filtro o algún retoque, pero también como con filtros de vida, que es lo que el otro quiere publicar, que es lo que nosotros también recibimos y percibimos, pues de una manera individual, ¿cierto? Entonces, yo siento que es algo inevitable, totalmente inevitable, ver las publicaciones de los otros. Y aquí estoy hablando pues 100% en el plano como personal, no estoy hablando ni de marcas ni de negocios, sino como ver la vida del otro puesta ahí en esas foticos. Y digamos que tengo dos posiciones frente a esto. Y se los digo siendo una persona que publica muchísimo, muchísimo. Si hay alguien por ahí que esté escuchando esto, que sea como de mi círculo personal, sabe que publico muchísimo, pero una de las razones es porque inevitablemente soy una amante de la fotografía y de las fotos. No soy una fotógrafa profesional ni la mejor para mí, o sea, me gusta mucho tomar fotos, pero yo creo que más que el hecho de tomar fotos es tener recuerdos para la vida, o sea, tener los momentos capturados en fotos, en videos, y también digo, creo que es como por mi personalidad, pues sí, como por mi profesión, pero no me quiero desviar del tema. Y es que cuando nosotros publicamos algo en redes sociales, yo siento que la mayoría del tiempo queremos mostrar lo bonito de ese momento, o queremos hacer creer a los otros que el momento es bonito. Entonces se puede arreglar de muchas maneras. Les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta muchísimo, muchísimo el tema de la comida. Ojo, no soy cocinera, pero me gusta mucho cocinar. Siento un placer inigualable cocinarle a mi familia, que pueden ser las mismas 5, 6, 7 recetas todas las semanas, pero siento como una gran satisfacción de yo poder hacerlo, y la verdad es que me relaja. Entonces, esto como en combinación con el tema de la foto, de compartir en redes, de mi generación de contenido, entonces me ha llevado a compartir cosas de la cocina. Y siendo 100% honesta, muchas veces mi cocina está en total caos, está sucia, está llena de platos, está, ¿cierto? No como las cocinas de los shows de cocina. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues cojo el encuadre más limpio, la parte del fogón que esté más linda, la receta más bonita, y tomo la foto. Y eso es lo que el mundo vio, ¿cierto? No vio que hay una cocina sucia detrás, que quizás hubo una noche anterior donde me acosté súper cansada, donde yo no tengo ayuda, donde, bueno, mil historias que cada una tiene para contar. Pero cuando vamos y lo compartimos en las redes, contamos una fracción muy, muy, muy chiquita de lo que queremos que los otros vean. Entonces, pues analizándolo como de una manera muy, muy simple, o sea, no estoy trascendiendo demasiado. La gente muestra lo que quiere mostrar, el otro lo recibe siempre de una manera diferente, porque esa es como digamos que la naturaleza del receptor de cualquier mensaje. Uno puede decir algo y la otra persona lo puede entender de mil maneras, y toda esa combinación, cuando uno siente que el otro está viviendo mejor que uno, cuando el otro tiene las cosas más en control, cuando el otro tiene una cocina más linda, cuando tiene un cuerpo más lindo, cuando tiene un trabajo, una familia más linda que la de uno, pues ahí viene el tema de la ansiedad. Entonces, creería yo que una de las cosas feas y negativas que tiene el mundo de las redes sociales es esa ansiedad que nos genera ver esa vida perfecta en el otro, que si nosotros nos sentáramos a pensar, si nosotros siendo adultos racionales nos sentáramos a pensar y dijéramos, es que el otro no tiene vida perfecta porque nadie tiene vida perfecta, pues yo creo que sería un poco como más aterrizada nuestra percepción de lo que los otros publican. Pero para mí es inevitable que en algún momento sintamos que lo de nosotros no está tan bien, que puede mejorar, que a veces nos crea frustración. Y en esto vienen un montón de subtemas, digamos, el tema de las dietas, el tema de la estética, el tema de los bienes materiales, el tema de los viajes, el tema de la salud, porque entonces uno ve que el otro está más aliviado, que viaja más, que come mejor, que está más flaco, más gordo, tiene más músculo, en fin, miles y miles de cosas para compararnos con la vida del otro que realmente no tienen sentido. Entonces, ahí va mi primera como conclusión de lo feo que tienen esas plataformas, y es esa creer que el pasto está más verde en el patio del otro, ¿cierto? Creer que la vida del otro está mejor solamente por una fracción de lo que nos muestra. Si les tuviera que decir algún tip, que no quiero decir esa palabra porque también estoy súper cansada del tema de los tips, de que todos somos expertos, de que hoy que te comparto, y aquí pues estoy contradiciendo mi profesión misma, porque en la generación de contenido es algo que usamos muchísimo, y es el darnos ayudas, tips, formas de mejorar. Bueno, si tuviera que elegir uno, les diría, por favor, piensen como adultos que son, y dense cuenta que la vida del otro no es perfecta, que el otro muestra lo que quiere mostrar. Yo personalmente les digo, yo muestro lo que quiero mostrar. Siento que lo tengo muy controlado, pero no, mucha gente a veces recibe el mensaje de una manera que no es. Entonces, si pudiéramos borrar una de las cosas feas de las redes, es quitarnos esa ansiedad de pensar que el otro está viviendo en un mundo perfecto, y tener nosotros el control de lo que vemos, como el control de lo que publicamos. Esto simplemente es una vía digital, es una vía donde nos conectamos con los otros, y pues como que tratemos de gozarla de esa manera, ¿cierto? Como no dejar que nos afecte como nuestra existencia. Bueno, hablando de lo malo, creo que hay tantas cosas malas también, complementando lo negativo, que seleccioné dos que me parecen interesantes como de analizar o de caer en cuenta de que existen en este mundo de redes sociales. Y una de ellas es el tema de que damos por hecho de que toda la información que recibimos en estos medios, primero, es real, es verídica, que la tenemos que creer, que ahora todos son expertos, que todos son gurús, que todos saben más que nosotros. Y creo que también esto obedece un poco como a la libertad y a la capacidad de que todos tenemos de crear información o compartir información. Entonces nos da como un estatus de, digamos, de expertos, ¿cierto? Entonces, para concluir esta introducción, es el creer que todo lo que vemos ahí es real, desligando un poco lo que les hablaba de la parte anterior, como de la vida del otro, sino como más en cuanto a información o a temas de actualidad, y es como que tragarnos el cuento entero, como decimos en Colombia. Y esto creo que sí es un gran error, ¿cierto? No, aquí no entraré pues como a polemizar en temas ni de política, ni de salud, ni de religión. Esos temas que uno pues como que le han enseñado que no comparte en la mesa. Por ahí en Colombia también se dice que nunca discutas ni de política, ni de religión, ni de cómo preparar un sancocho. Para los que no saben, el sancocho es una comida colombiana que es de tradición y todo el mundo tiene una receta para hacerlo. Entonces, no entraré pues aquí como a discutir el tema de qué es cierto y qué no, pero sí en el tema de la información. Y aquí viene un poquito como mi historia en este mundo, porque por muchísimo tiempo, por mucho tiempo, tuve la oportunidad de trabajar con periodistas, y eso me ha hecho inclinar a defender mucho como la veracidad de lo que, primero, lo que compartimos, porque es una gran responsabilidad compartir información que sea verdadera, que sea confirmada. Y segundo, porque también siento que es nuestra responsabilidad el buscar o el tratar de buscar la verdad en distintas fuentes. Yo personalmente hago un ejercicio que también es porque me gusta y por, no sé, lo cogí de como de vicio un poco, y es sentarme a leer los comentarios en publicaciones, sobre todo de temas de actualidad, de la gente que piensa distinto a mí, ¿cierto? Entonces, digamos, sigo páginas del partido opuesto, o cuando hay una noticia como nacional, una noticia importante, me gusta ir a diferentes fuentes de información a ver cómo la comparte cada uno, qué dicen sus seguidores, por qué piensan lo que piensan, por qué la gente tan cercana a mí que yo sintiera que piensa igual a mí, por qué piensa tan distinto, por qué eligen un candidato diferente, por qué en el tema, digamos, ahora del COVID piensan diferente a mí. A veces nos cuesta tanto, tanto entender que el otro es un universo independiente, que tiene una historia diferente, que tiene un montón de como de bagajes y equipajes diferentes a los de nosotros, que se nos hace muy difícil pensar que ellos sienten y piensan diferente. Entonces, en el tema de la información, siento que es una de las cosas más malas que tienen las redes sociales, porque ahora todo el mundo tiene la capacidad, tiene la libertad, tiene la facilidad de compartir cosas. Y estoy hablando de temas periodísticos, de temas de editoriales, de temas de educación, de religión, de salud, que son tan delicados. Entonces ahora todo el mundo siente que tiene como la libertad de hablar de temas de salud, de que ahora todos nos quieren curar con X o Y prácticas. Entonces, sin estar diciéndoles en qué tienen que creer y en qué no, si me gustaría como hacer caer en cuenta que no todo lo que sale en las redes es cierto, así como no todo lo que sale en los medios de comunicación es cierto, o en todos los medios es cierto, que la información, yo diría que el 80% del tiempo es parcializada, porque las historias se cuentan de una manera y hay muchas, muchas formas de contarlas, o se cuentan desde un punto de vista cuando hay muchos otros puntos de vista de dónde contarlas. Entonces, volviendo a lo malo de las redes, es como digo, como este sesgo de información, donde nosotros que somos los lectores y los que estamos detrás de estas páginas, de las páginas que seguimos, sentimos que es que lo que los otros dicen siempre es cierto. Y volvemos a esto como un dogma de fe, y no, no debería ser así. Deberíamos hacer un poco más el trabajo de investigar mejor, de escoger mejor las fuentes, de confrontar lo que dicen los otros, como los adolescentes que empiezan a confrontar a sus papás y a decirles que lo que tú dices no, no tiene sentido, muchas veces es cierto, pero pues en mi época uno, el papá le decía, es que, uno le decía, ¿por qué? Uno decía, uno le decía no, uno decía, ¿por qué? Decían, porque soy su papá o soy su mamá, y uno se tenía que quedar callado. El adolescente normalmente no se queda callado, bueno, el de ahora no se queda callado y te empieza a cuestionar. Entonces, creo que cuestionarnos muy bien qué es lo que vemos, qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que está diciendo el mundo y si le debo creer o no. Entonces, esto me parece malo, malo de las redes. No todo es cierto. Entonces, como filtrar un poquito, curar un poquito, hacer un poquito de curaduría en toda esa información que dejamos entrar a nuestra vida. Ese sería mi segundo punto de lo malo de las redes sociales. Bueno, y finalmente llego a lo lindo de este entorno digital, de esto que se llama Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, tantas plataformas que hay hoy en día, que yo creo que han revolucionado el mundo, y esto, pues, esto no tiene duda. Mírese desde donde se mire, desde lo lindo, lo malo, lo feo, estos medios de conectarnos definitivamente han cambiado la forma de conectarnos en el mundo. Ahora, en este tema de globalización, de conectividad, de que es que puedo hablar en tiempo real de manera gratis con personas en el mundo. Pues es sin duda un avance de la tecnología increíble, y yo realmente me siento como muy muy afortunada de ser parte de este pedazo de historia. Entonces, bueno, si tuviera que decirles qué me parece lindo de las redes, tendría muchas, muchas cosas que decirles, separándolo del lado profesional, de cuando doy talleres de redes y les cuento cómo lo pueden compartir mejor, cómo pueden generar ventas, cómo pueden generar clientes. Eso serían cosas positivas, un poquito técnicas, que no las quiero tocar hoy. Pero si les tuviera que decir una de las cosas que me parece chévere, que me parece gratificante de este mundo, es conectarnos con gente que nos nutre, con gente que nos enseña. Yo particularmente he aprendido recetas que me encantan, he conocido gente de manera virtual en el mundo, me he reconectado con gente con la que no estoy hace muchísimos años. Otra de las cosas que olvidé mencionarles al principio es que yo llevo 16 años por fuera de mi país y que la soledad que a veces esto nos trae es grande y nosotros necesitamos como ese polo a tierra de esas personas que son de nuestras raíces, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de colegio, en fin. Entonces, tener la facilidad de mandarles un mensaje inmediato, de compartir fotos, de compartir videos, de contarles cómo está la vida. Es una de las cosas chéveres, positivas, lindas de las redes. Para terminar este podcast de hoy, este episodio, quiero contarles como un caso particular que me sucedió hace unos meses y hace poquito en mis redes sociales les compartí algo que decía como que dice por ahí que si uno le pide al universo algo, el universo a uno se lo otorga. Y de esto pues hay como muchos puntos de vista, unos dirán que es Dios, otros dirán que es destino, otros dirán que es disciplina, pero ese concepto del universo me parece lindo y es que cuando uno quiere algo, cuando uno necesita algo en la vida, cuando uno ha trabajado por algo en la vida, yo creo que de una u otra manera el fruto se ve y a veces sale por donde uno menos piensa. Entonces quiero contarles la experiencia de mi trabajo actual, que en este momento de la grabación del podcast tengo 6 meses haciéndolo. Es un trabajo que me cayó, como muchas personas dicen, como mandado del cielo, porque lo estaba necesitando muchísimo, porque lo había pedido con ciertas características que me permitiera seguir con la vida que yo, con la que me siento cómoda, con la que necesito estar, con tener la libertad de cocinar, como les decía, de cocinarle a mi familia, de estar aquí presente para mi hijo, de desempeñarme en mi área profesional que tanto, tanto me ha costado en temas de dinero, de esfuerzos, de sacrificios, pero que me dejara seguir siendo yo en tantas cosas, que pudiera hablar español, pero que también pudiera enfrentarme al mundo del inglés. Y yo creo que tenía una lista como tan increíble de ese trabajo que necesitaba que yo nunca pensé que llegaría. Y para hacerles el cuento corto, me metí a un grupo de Facebook de profesionales acá en la ciudad donde vivo, que es en Atlanta, Estados Unidos, un grupo de marketing de mujeres. Y un día dije, voy a dejar la pena a un lado, aquí nadie me conoce, pero he aplicado a tantos trabajos que voy a poner aquí en ese grupo que yo soy la que estoy buscando trabajo, que yo soy la que tengo esas características, que si alguien necesita a alguien como yo, que de verdad es alguien muy específico, pues que me llame y me contrate. Así como es el azar, como es el destino, como es el universo, que algún día le pedí este trabajo con estas características, al mes de haber puesto esta publicación, me contactó la que es ahora mi jefe y me dijo, te necesito, hablemos. Y ya pues días después, ya es historia, es mi trabajo. No digo que sea el trabajo eterno, el trabajo de los sueños, pero es un trabajo que exactamente como lo necesitaba en ese momento, así me llegó. El universo me lo mandó o el destino, pero llevándolo a una parte más aterrizada es lo que yo necesitaba en mi vida. Pero el cuento es que lo conseguí por Facebook, por un grupo, por donde viéndole lo bonito a todas estas redes que nos hacen comparar, que nos hacen perder tanto tiempo, porque es que le regalamos horas de nuestra vida a ver fotos de los otros, a ver noticias de los otros, a tantas cosas, pues la verdad puede traer muchísimas cosas muy positivas. Lo lindo, lo malo y lo feo de las redes sociales fue una pequeña reflexión de Paula Gallego, la creadora de La Caja de Paula. fue grabado en el estudio de grabación personal de la casa de Paula, que como pueden escuchar es el patio de mi casa. Han pasado carros, ha estado el viento, han estado los animales por ahí, pero era como un momento de conversación un poquito más íntimo de lo que ha sido mi vida estos últimos años, manejando estas plataformas para muchos negocios, para medios de comunicación, pero que nunca las he dejado de mirar desde mi punto de vista personal. Les agradezco a todos los que se conectaron estos minutos, a los que me conocen, a los que siguen por ahí mis redes sociales, a los que me enseñan, me aportan, me preguntan, me critican. Espero que se den una pasada por mis cuentas de redes, Instagram sobre todo, que es mi cuenta más activa. Me encuentran como La Caja de Paula. Tengo un pequeño blog que, así como este podcast, es un poco inconcluso, es un poco esporádico, pero igual tiene un lugarcito en internet que se llama lacajadepaula.com. Y me gustaría que me contaran ustedes cuáles son sus buenos, malos y feos en el tema de las redes. Les agradezco muchísimo y hasta un nuevo episodio de este podcast de La Caja de Paula. ¿Qué nos depara el 2023 en cuanto a redes sociales? Bienvenidos a este cortísimo episodio del podcast de La Caja de Paula, donde les voy a compartir 7 tendencias que el mercado de marketing digital presume que se estarán desarrollando durante este año, y creo que les debemos poner mucha atención. Quédense conmigo hasta el final porque creo que aprenderán mucho y les daré ideas para crear una buena estrategia y una estrategia sólida de redes sociales en el 2023. Bienvenidos.